Ok, hermano, abran sus Biblias en Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y hoy, si el Señor lo permite, estaremos finalizando este capítulo. Capítulo 1, versículos 17 al 21. La promoción de Daniel y sus compañeros. Y en nuestro último estudio de Daniel, vimos en los versículos 8 al 16 cómo Daniel y sus compañeros fueron puestos a prueba en el palacio del rey. El rey le había ordenado, como ya hemos estudiado, que fueran alimentados con los manjares del rey, pero vimos exclusivamente que Daniel y sus compañeros no querían participar en estos alimentos, debido porque ya estudiamos muchos de estos alimentos en el palacio del rey. Muchas de estas comidas eran comidas que eran ofrecidas a dioses paganos, incluso el vino también. Y vimos que Daniel ya había puesto en su corazón, se propuso en su corazón, en el versículo 8, de no contaminarse con los manjares del rey. Entonces, y Daniel vimos que obedeció la palabra de Dios al punto de que no le importó lo que le costase, si le podía costar la vida. Vimos que Daniel era un jovencito temeroso de Yahweh, con convicciones en la palabra de Dios y con una fe gigantesca, y por eso Dios le recompensó esa fe. Vimos la fidelidad de Dios al cuidar y a proteger a Daniel y a su compañero en esa primera prueba en Babilonia. Y hoy continuaremos del versículo 17 al 21 en la promoción de Daniel y sus compañeros al servicio imperial del rey. Lean conmigo capítulo 1, versículos 17 al 21. Y así dice: a estos cuatro jóvenes Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Y después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales los trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de todos ellos no se halló ninguno como Daniel. Ananías, Misael y Azarías entraron pues al servicio del rey. Versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que habían en todo su reino. Y Daniel, versículo 21, Daniel estuvo allí hasta el primer año de Ciro. ¿Ok? Como anteriormente estudiamos, en los versículos 8 al 16, vimos cómo estos cuatro jovencitos decidieron totalmente de no comprometer su fe, de contaminarse con estos alimentos que tal vez habían sido ofrecidos a dioses paganos. Y vimos también el coraje de Daniel en confiar en Dios en un momento tan difícil. Y como recompensa de esa fe, Dios los bendijo, ¿cómo? Mantenerlos gorditos con esa comida de ensalada y agua. Yo con comida con ensalada y agua no engordo, ellos engordaron. Y allí el Señor pues los cuidó. Entonces, observen que Dios no solo lo bendijo con ese milagro sobrenatural, sino que también Dios lo premió con otras capacidades sobrenaturales, especialmente a Daniel. Vean el versículo 17. Dice: a estos cuatro jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Nuevamente vemos aquí repetidamente Primera de Samuel 2:30. ¿Se recuerdan qué decía Primera de Samuel 2:30? ¿Alguien se recuerda? Ay, hermanos. Dios honra a los que le honra. Recuerda ese versículo, Primera de Samuel 2:30. Dios honra a los que los honra. O podemos ver también Deuteronomio 28. Obediencia a Dios siempre trae ¿qué? Bendiciones. Bendiciones. Y desobediencia a Dios trae ¿qué? Exactamente. Así que vemos que en obediencia a Dios vamos a tener siempre vamos a tener bendiciones espirituales, y en algunas veces, según sea en la gracia común y la voluntad decretada de Dios, a veces Dios decide bendecirnos materialmente. No siempre, no siempre es así, pero en su gran mayoría sí lo es. Entonces, Dios bendijo físicamente la salud de estos cuatro jóvenes y ahora los iba a bendecir con otras capacidades que iban a ser útiles en el palacio del rey. Y vean cómo este capítulo 1 es como sirve de gran introducción, porque cuando se desarrolle los próximos capítulos, todo esto lo vamos a ver cómo se aplica. Vemos en el versículo 17, vemos rápido a estos cuatro jóvenes. ¿Quiénes son estos cuatro jóvenes? Los del versículo 11, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Yo estaba haciendo un estudio de esta palabra jóvenes, y yo creo ya se lo comuniqué, pero se lo vuelvo a decir de nuevo. Es Yeled en el hebreo, Yeladim en plural, que puede significar un niño, un chico, puede también significar un joven adulto, lo que nosotros conocemos como un adolescente. Nuevamente, creemos en gran parte que cuando Daniel y sus compañeros fueron a Babilonia, estos posiblemente estaban entre la edad de 14 y 15 años. Esa era la edad común para este tipo de educación para aquella época. ¿Y con qué Dios los bendijo? Dios le dijo, ¿qué Dios le dio? Versículo 17, conocimiento, inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Dios le dio, es el mismo verbo que vimos en el versículo 2, Natán, donde el Señor le entregó, ese es el verbo. También el versículo 10, vemos en el versículo 9, Dios concedió, es el mismo verbo en el hebreo. Y ahora aquí en el versículo 17 lo vemos nuevamente, Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Sí sabemos del lado humano, no nos cabe duda, que estos jovencitos eran superiores en educación, en físico, en lo social. Y tampoco nos cabe duda que para llegar a esta altura, en estos 3 años que estuvieron estudiando, ellos se fajaron estudiando fuertemente. No nos cabe duda de eso. Tuvieron que estar estudiando día y noche. Ahora, pero del lado divino, vean el otro aspecto. Siempre, cuando enseño esto, la responsabilidad humana y la soberanía divina son dos columnas que nunca nosotros podremos reconciliar de este lado de la gloria. Después, allá en la gloria, vemos que las dos se unen así. Quiero decir esto, ¿por qué? Porque va a ser difícil, nosotros no lo vamos a poder explicar en su plenitud, pero es la manera que Dios opera. Del lado divino fue Dios quien le dio este tipo de conocimiento e inteligencia. Por más duro que tú trabajes, si no está en el plan de Dios divinamente, Él no te lo va a conceder. ¿Ok? Y si está en el plan de Dios, Él te lo va a conceder. Y vean que Dios, nuevamente, es el que entrega como castigo por su pecado, como lo vio en el versículo 2. Dios concedió gracia y favor, como vio en el versículo 9, y ahora Dios es el que concede conocimiento e inteligencia. ¿Qué nos dice esto de Dios? ¿De qué está hablando? ¿Qué atributo se está refiriendo aquí? De la soberanía de Dios en todo aspecto de la vida. Nada ocurre según el decreto soberano de Dios. En el diccionario de Dios no existe la buena suerte. ¿Vieron que a veces decimos qué buena suerte? Hermanos, debemos eliminar ese vocabulario de nuestras bocas. No es buena suerte. No es buena suerte. A Dios no le toma nada por sorpresa. De hecho, todo lo que ocurre es porque ya Dios lo ha creado o Dios lo ha permitido, y todo se llevará a cabo para cumplir los propósitos divinos. De un lado, Dios entregó al pueblo para el castigo, pero de otro lado, Dios también dio gracia y favor. Y aquí está haciéndolo en la vida de estos muchachos, le está dando sabiduría e inteligencia. ¿Y cómo recompensó Dios la fidelidad y la integridad de Daniel y sus amigos? Vemos que Dios le dio conocimiento. En el hebreo, una mente con la capacidad para discernir con claridad y precisión la materia que estudiaban. Sí, estos muchachos estudiaron fuerte su materia, pero fue Dios quien le dio este tipo de conocimiento. No solamente le dio este conocimiento para discernir, sino que también le dio, dice el versículo, inteligencia, en el hebreo, un conocimiento intuitivo. O sea, Dios le dio la facultad de comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de mucho razonamiento. A mí Dios no me dio ese don, lamentablemente. ¿Cuánto hubiera que me hubiera dado ese don en la escuela? A mí no me lo dio así. Pero a Daniel y a estos muchachos se lo dio. Instantáneamente yo podía entrar en cualquier razonamiento. Y aquí las palabras de conocimiento e inteligencia sugieren que aquellos jóvenes no solamente estaban familiarizados con el saber de los caldeos, sino que además podían discernir su verdadero significado. Recuerden esto. ¿Ellos eran qué? Judíos. Y ahora tienen toda la capacidad intelectual para interactuar, entender y conocer toda la cultura, sociedad, estudio, lenguaje de Babilonia. Una cosa totalmente diferente a lo que ellos eran. Ellos eran judíos. Ellos eran, en palabras simples, estos jovencitos eran genios de la cultura babilónica. Genios de la cultura babilónica. Estos muchachitos no solamente eran adoradores y temerosos de Yahweh, sino que también Dios lo había supercapacitado en la escritura de los caldeos. Ya estudiamos esto anteriormente, pero ¿qué significa esto de la escritura de los caldeos? Todo lo que tenía que ver con las artes liberales, ciencias, humanidades, matemática, agricultura, arquitectura, historia, leyes, astronomía, etcétera, etcétera. O sea, Dios le dio todo este tipo de conocimiento. Hermanos, Daniel y sus compañeros eran genios superdotados en el palacio del rey. Eran genios. Entonces, y fue Dios que le dio esta capacidad por su gracia común. Y siempre esto me trae a mí reflexionando, porque, ¿verdad?, el hombre hoy día se jacta en el conocimiento e inteligencia en esta vida, y hay muchos de ellos que se vuelven arrogantes y orgullosos por ese conocimiento, y no saben que ese conocimiento e inteligencia se la dio ¿quién? Dios. No le dan gloria a Dios, ellos se jactan en su propia conocimiento e inteligencia, y sí lo son en muchas áreas aquí a nivel terrenal y secular, pero es Dios quien capacita y concede ese conocimiento e inteligencia a cada ser humano, desde el lado del lado divino. Hermanos, y debemos darle crédito a Dios, debemos darle la gloria a Dios. Todo lo que sabemos nosotros, esa inteligencia, del lado humano, nos esforzamos, nos sentamos, estudiamos, leemos, pero del lado divino es Dios que nos capacita con ese conocimiento e inteligencia. Hay mucha gente que no puede razonar, estudiar, entender ciertas cosas, capacidades que son bien fáciles de entender. Entonces, vemos aquí que Dios fue el que le dio esta capacidad a ellos. Observen que Dios le dio algo adicional a Daniel al final del versículo 17. ¿Qué le dio al final? Versículo 17. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Quiere decir esto que Dios me va a dar la capacidad a mí para interpretar todos los sueños y visiones que tengo en mi vida. No, esto no tiene que ver nada con eso y vamos a hablar de eso ya mismo. ¿Okay? Dios le dio una capacidad sobrenatural de entender todas las clases de visiones y sueños que nadie tenía. El hecho de que esa frase aparezca aquí, sin duda, es una anticipación al ministerio que Daniel va a llevar a cabo en el resto del libro. ¿Por qué? Porque cuando veamos en las próximas semanas y los próximos meses, Daniel va a llevar a cabo esto en su vida, en el capítulo 2, en el capítulo 4, en el capítulo 5, en el capítulo 7, en el capítulo 8, en el capítulo 10. Daniel va a estar ejercitando este don de interpretar sueños y visiones en estos capítulos. Pero ¿por qué Dios le da este don tan particular a Daniel? Porque la interpretación de sueños era una parte crítica en la cultura babilónica, ya que en esa cultura pagana ellos creían que muchos de los dioses se comunicaban a través de sueños y visiones, especialmente a los reyes. Toda comunicación era de los dioses paganos, eran a través de sueños y visiones. ¿Y a quién Dios específicamente dota con este don sobrenatural? Dios bendice exclusivamente a Daniel con este don. ¿Por qué? Porque si Dios va a usar a Daniel, porque Dios va a usar a Daniel como un vehículo divino de revelación. Si Dios necesita un representante fiel para revelar sus planes divinos, va a buscar a un hombre fiel e íntegro para comunicar esa revelación, y así fue que lo hizo con Daniel. ¿Cómo era Daniel? Las características que hemos estudiado de Daniel: era fiel, ¿se recuerdan? Íntegro, comprometido a buscar la santidad para su vida, obediente, humilde, corajudo, valiente, sin defecto alguno, como vemos en el texto, sobre todo, temeroso de quién, de Dios. Él conocía todas las perfecciones y atributos de Yahweh. Entonces, ¿qué mejor persona que Daniel? Y es a Daniel que Dios usa para darle este don sobrenatural. Y a pesar de que iba a trabajar para un rey pagano, vean que Daniel era un profeta genuino de Yahweh y el mejor capacitado para ser el instrumento de la revelación divina. Siempre es mi convicción: Dios al que llama, Dios lo va a capacitar. Dios el que llama, Dios lo va a capacitar. Usó a los profetas, preparó a los profetas. Usó a los apóstoles, los capacitó y los usó. Y hoy día continúa haciéndolo a través de la iglesia local, a través de pastores maestros. El que Dios llama, Dios lo capacita y Dios lo pone en ese lugar que lo va a utilizar. ¿Cuánto tiempo duró esta academia, este seminario? ¿Y qué sucedió cuando se graduaron? Vean el versículo 18. Después de los días del rey había fijado para que fueran presentados, el jefe de oficiales lo trajo ante Nabucodonosor. ¿Cuántos eran los días que el rey le había fijado? Esto nos lleva al versículo número 5, ¿se recuerdan? 3 años, correcto. El rey mandó a los que educaran por 3 años para que después entraran al servicio del rey. Y vimos en muchos estudios en Mesopotamia, en esa área, de que es exactamente lo que llevaba este tipo de estudio de alto rendimiento de 3 años. Estos jóvenes eran 3 años. Entonces, esto, como les dije, fue 3 años, y estos jóvenes se graduaron primero en su clase. Daniel se graduó summa cum laude, y sus amigos, ¿cómo se graduaron? Magna cum laude. Y allí en su graduación se encontraban, ¿quién estaba allí? La persona más poderosa del planeta estaba en la graduación de ella. ¿Qué era quién? Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y allí entraron inmediatamente al servicio del rey. Posiblemente Daniel, cuando entra al servicio del rey, si empezó a los 14 años, fueron 3 años, creemos que empezó a trabajar para el rey a los 17 años de edad. Y allí estuvo un largo periodo ministrando. Y observen que el mismo rey Nabucodonosor le da la prueba final. Esa frase al principio del versículo 19, viene a lo que dice: el rey habló con ellos. ¿Por qué usted cree que el rey habló con ellos? Vamos a saber si hablan el lenguaje primero, porque ellos son judíos. Vamos a ver si ellos aprendieron las clases, vamos a ver si ellos conocen la cultura de los caldeos, vamos a ver si ellos conocen las tradiciones, vamos a ver si ellos saben las matemáticas, la arquitectura, todo eso. No me cabe duda, no dice el texto, pero si yo fuese el Nabucodonosor, allí mismo les hago una serie de preguntas para estar seguro de qué. De que estos muchachos estaban capacitados, porque ellos no iban a ser esclavos para trabajar por el otro lado de Babilonia. Ellos iban a trabajar como representantes del rey en el palacio imperial. Eran ministros, eran altos ejecutivos que iban a representar al rey en muchas diferentes áreas. Pues allí mismo dice el texto: el rey habló con ellos. Claro, Nabucodonosor quiere estar seguro de que estas personas están verdaderamente capacitadas para esa posición, si hablan el idioma correctamente y entienden verazmente la cultura de los caldeos, especialmente estos muchachos que vienen de una cultura totalmente diferente que es judía. Entonces, cualquier cosa de lo que habló el rey con ellos, no sabemos ciencia cierta, lo que sí sabemos es que cualquier se fuese la prueba, ellos la pasaron toda con altas calificaciones. Con A, 4.0. Versículo 19, el rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azaría. Entraron pues al servicio del rey. Entraron al servicio del rey. De los tantos jóvenes, recuerden que ellos no eran los únicos jóvenes que habían ahí, y de hecho no eran los únicos judíos. También pueden haber que habían de otros países, que habían otros jóvenes de otros países. Pero de sobre todos los que sobresalieron en esta clase fue Daniel y sus amigos. Fueron los primeros del draft. Los primeros del draft. Y consiguieron trabajo rápido para el rey. No hubo una segunda ni una tercera entrevista para ellos. Inmediatamente entraron. Así de buenos eran estos jovencitos. Eran tan buenos que el mismo rey le dijo: pónmelos a trabajar cerca mío del palacio. No solamente eran excelentes trabajadores en el palacio del rey, sino que también fueron hallados superiores a los sabios en toda Babilonia. Vean el versículo 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Estos chicos eran 10 veces más inteligentes que todos los demás oficiales del palacio y de toda Babilonia. Ese número 10 en la escritura se usa en la escritura como manera figurada, como algo que estaba completo. Y posiblemente Dios le dio esta sabiduría de lo alto a Daniel, pero también tenía que ver con su integridad, disciplina y ética dura que tenían Daniel y sus amigos en el palacio del rey. Como dije nuevamente, de la parte divina, Dios en su gracia le da sabiduría y conocimiento, pero de la misma vez, de la parte humana, estos muchachos trabajaron duro para educarse en esa posición. Y estos jovencitos, a pesar de ser brillantes y genios, tenían una ética de trabajo dura y ejemplarmente humana que lo lograron. Al punto que fueron más sabios que los expertos eruditos de la época. ¿Quiénes eran estos? Versículo 20, vean, los magos encantadores. ¿Quiénes eran estos? Los magos encantadores. Los magos eran escribas y escritores. Eran más bien como sacerdotes religiosos. Ellos preservaban con mucho cuidado los libros en la cultura babilónica, y también cuidaban todos los materiales religiosos de los babilonios. Eran, nuevamente, como les dije, unos sacerdotes que guardaban los escritos sagrados. Los magos eran los consejeros del rey. Eran los consejeros del rey y también eran los asesores del rey, quienes supuestamente podían interpretar los mensajes de los dioses. Eran bien unos sacerdotes adivinos, en la palabra. Los encantadores, Reina Valera los llama los astrólogos, eran magos o personas que hacían trucos con las manos u otra clase de trucos que asombraba a los demás. Los llamas astrólogos, pero en realidad no tenía que ver nada con astrología, sino más bien que hacían trucos en el hebreo. Ese verbo era hacer truco con las manos. Alguien así como un ilusionista. ¿Alguien de ustedes se recuerda quién era David Copperfield? David Copperfield es un ilusionista. Me recuerdo, fui a ver un espectáculo de él hace como 20 años atrás, mucho tiempo. Y es impresionante cuando él hace unos actos de ilusión que te engaña a la vista. En realidad no está haciendo nada sobrenatural, pero debido a todos estos trucos que ya están previamente organizados de una manera correcta, más las luces y todo, hace parecer de que es algo sobrenatural o una magia o un milagro. Nada de eso, es simplemente son trucos bien fabricados que engañan a la vista del ser humano. Así eran estos encantadores, hacían trucos que a la vista del ser humano podrían parecer como algo sobrenatural, pero no lo eran. No hacían nada sobrenatural ni magia, simplemente eran trucos bien preparados que engañaban a primera vista a su audiencia. Entonces, estos expertos del rey eran los expertos que usaba el rey cuando él tenía un sueño, visión o algún problema. Él consultaba con ellos en el palacio. Pues resultó que Daniel y sus amigos eran mucho más sabios que todos ellos. que todos ellos puestos juntos. Y vean cómo Daniel concluye este primer capítulo, el versículo 21. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Daniel concluye su primer capítulo dando el tiempo que estuvo como un alto ejecutivo del gobierno de Babilonia hasta el primer año del rey de Ciro. ¿Quién era el rey de Ciro? El rey persa. Fueron los persas que conquistaron a Babilonia. Y el rey persa que conquistó Ciro, conquistó a Babilonia en el año 539 a.C. Entonces, recuerden que los babilonios cayeron ante los persas. Los persas cayeron ante, vencieron a Siria. Era la superpotencia del pasado. Y entonces los persas se convirtieron en la nueva superpotencia mundial de la época. Y los persas reinaban en la zona, especialmente en toda esa zona que se conoce como Irán, parte de Irak y parte de esa zona. Eran todo su imperio comprendía esa forma por allá. Y para esa fecha, en el año 539 a.C., Daniel ya tendría unos 80 años aproximadamente. Y vean cómo Dios cuida y mantiene a Daniel en el palacio del rey todo ese tiempo. Todo el tiempo que estuvo en el exilio, Daniel estuvo como fiel primer ministro del rey en el palacio. Una muestra más de la integridad de Daniel. Y a empezar, hermanos, de encontrarse en una cultura pagana, con reyes paganos, y mientras no lo hicieron pecar, Daniel siempre se mantuvo fiel. Fiel al siervo del rey, mostrando una dura ética laboral y excelencia en todo lo que hacía. Lo que nos muestra más del carácter de Daniel. Él era un temeroso de Yahweh, de judío, pero él nunca se opuso en contra del plan de Dios. Él sabía que soberanamente Dios estaba en control de todas las cosas. Dios lo puso en esa situación. Dios lo capacitó y mientras él no lo hicieran pecar, él iba a trabajar allá como un trabajador ejemplar del rey, dando lo mejor de sí para ser un ministro del rey, pero a la misma vez agradando al Señor. Bueno, ¿qué aprendemos en este pasaje de Daniel? Concluyendo, hoy el estudio va a ser un corto, ya terminamos el capítulo 1, Dios mediante vamos a comenzar el capítulo 2 la semana que viene, cuando nos toque nuevamente. ¿Qué aprendemos de este pasaje de Daniel? Vemos los resultados de una vida que está comprometido con el Señor. Una persona que le sirve fielmente al Señor independientemente de las circunstancias en que nos encontremos. Nuevamente, la fidelidad y la obediencia a Yahweh, a Dios, trae bendiciones. Trae bendiciones y lo vemos a través en este capítulo 1 en la vida de Daniel. En la primera parte del versículo 17, cómo Dios bendijo esa obediencia, esa fidelidad. Dios bendijo a Daniel y a sus compañeros ¿con qué? Con conocimiento e inteligencia. Conocimiento e inteligencia que nuevamente Dios se la concedió, pero ellos también tuvieron que trabajar duro estudiando día y noche para llegar a ese punto. Y Dios en su gracia común les dio ese conocimiento y esa sabiduría. Y nuevamente, como les dije anteriormente, nosotros a veces, hermanos, nos jactamos de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento e inteligencia, y al punto que a veces nos olvidamos que es Dios mismo quien nos dio esa sabiduría, ese conocimiento. Seamos humildes y reconozcamos a Dios y le demos la gloria a Dios de ese conocimiento que Él nos ha dado. Una segunda bendición que vemos a causa de la fidelidad y obediencia, segunda parte del versículo 17, Dios bendijo a Daniel con un don especial para entender toda clase de visiones y sueños. Y aunque sabemos que Dios obró de esta manera sobrenatural durante la revelación progresiva de su palabra para conceder este don especial a Daniel, Dios hoy día ya no opera de esa forma. Entendemos que durante la revelación progresiva, esta era una forma que utilizaba Dios para continuar la revelación progresiva de su palabra. Una vez terminada con el último libro de la Biblia, Apocalipsis, se cierra el canon, ya Dios no opera dando visiones ni sueños. No son necesarios. Ya la palabra ha sido revelada. Todo lo que necesitamos saber para la vida y la piedad lo podemos encontrar en la Biblia. No, usted, esto no quiere decir que usted va a soñar esta noche y va a interpretar su visión y su sueño. Ya Dios no opera de esa manera. Si usted quiere saber algo de verdad para esta vida y para la piedad, lea su Biblia. Está completamente ahí. Ahora, hay un principio que podemos captar de ese don especial que le dio Daniel. De la misma manera que Dios le otorgó este don especial sobrenatural a Daniel, que luego él lo iba a utilizar en los próximos capítulos para la interpretación del sueño, Dios continúa hoy día dando dones, don o dones, a los creyentes para ponerlos en práctica en la edificación de su iglesia. Así que vean cómo Dios, y todavía no lo hemos visto, pero vemos que Dios le dio este don especial, y vamos a ver cómo Daniel eventualmente fue fiel y lo aplicó y usó este don especial para interpretar los sueños y visiones que vamos a ver en los próximos capítulos. De la misma manera, nosotros, Dios nos ha dado, aquellos que están en Cristo, nos ha dado un don o dones, ¿para qué, hermanos? Para ponerlos en práctica en la iglesia local. Nuevamente, si usted no sabe cuál es su don, hay varios videos que hemos puesto en internet sobre los dones espirituales. Simplemente son dos: palabra o servicio. Busque cuál es el suyo y póngalo activo en la iglesia. Sea fiel, como sea Daniel, como fue Daniel, utilizando el don que él da. Por algo es que Dios te da un don, y ese es para que lo pongamos en práctica. Es una bendición, como estamos viendo, varias bendiciones que el mismo Dios nos da para ponerlo en el cuerpo de Cristo, en práctica en el cuerpo de Cristo. Entonces, vemos también que hay una tercera bendición por causa de la fidelidad y obediencia al Señor. Lo vemos en los versículos 18 y 19. Dios bendijo a Daniel y a sus compañeros con una buena relación con el rey. Dios no solo bendijo a cada estos muchachos individualmente, sino que también lo puso en un lugar muy especial, y no solamente muy especial, sino lo puso en una buena relación con el rey Nabucodonosor. Recuerde que ellos son extranjeros, son de otra cultura, de otra religión, de otras tradiciones, pero ahora son amigos especiales del rey. Y todo porque Dios así lo quiso. No importa en la posición que Dios te ponga a ti. Dios te pone en esa posición, ya sea en tu trabajo, en tu comunidad, en la iglesia, si estás dentro de la voluntad decretada de Dios, Dios te puede poner en posiciones de preeminencia. ¿Para qué? Para que seas un gran ejemplo del Evangelio, y mi convicción sobre todo es para que compartas a otros del Evangelio de Cristo. Dios nos pone en posiciones para que nosotros aprovechemos reflejar la bondad de Dios, especialmente en forma de ejemplo, y predicar el Evangelio a otros. Como ustedes saben, yo trabajo en la semana como quiropráctico, y llevo ya desde el 2011, desde que el Señor me salvó, y ha sido al mismo tiempo donde me ha dado la oportunidad de servir como quiropráctico, y el Señor me ha dado la oportunidad de hablarle el Evangelio a cientos y cientos de personas en ese lugar. Dios, yo sé que Dios me ha puesto allí para arreglarle la espalda a las personas, no para estar hablando de religión, pero cuando se abre una oportunidad, siempre compartimos el Evangelio. Cientos y cientos de personas hemos compartido el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. No importa dónde Dios te ponga, Dios te ha puesto ahí para que tú compartas las buenas noticias de Dios, del Evangelio de Cristo. Dios puso a este muchacho, a Daniel, en su providencia, en este lugar, en la ciudad más pagana, en la ciudad más idólatra, en el palacio del rey más malo que existe. Y aún así, Daniel brilló y dio buen testimonio de Yahweh en el palacio del rey. Así que Dios nos, donde quiera que Dios nos ponga, no importa, en el trabajo, en la comunidad, Dios nos ha puesto ahí, sí, X razón, pero sobre todo es mi convicción, es para que presentemos el Evangelio de Cristo y y seamos ejemplos del Evangelio de Cristo con nuestras vidas íntegras en esas áreas. Entonces, una cuarta bendición, a causa de nuestra fidelidad y obediencia, como vimos en Daniel en el versículo 20, Dios bendijo a Daniel y a sus compañeros con una sabiduría especial sobre toda Babilonia. Y Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. Ahora, gracias a Cristo, la sabiduría ha llegado a nuestras vidas. Como dice Colosenses 2:3, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Según nosotros vayamos estudiando y conociendo y aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos adquiriendo más sabiduría de lo alto. Más sabiduría de lo alto. Aquí Dios le concedió inteligencia y sabiduría a estos muchachos, ¿verdad? De una forma sobrenatural. No me cabe duda. Del otro lado humano, ¿qué? Estos muchachos tuvieron que ser estudiantes fuertes de la Escritura. Porque ¿de dónde es que proviene la sabiduría? De lo alto, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Según vayamos estudiando, vayamos interpretando correctamente, se vamos aplicando en nuestras vidas, vamos adquiriendo sabiduría de lo alto. Una sabiduría que no es como la terrenal. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, ahora en Cristo, si está en Cristo, usted ya tiene, comenzó la sabiduría, pero no es el fin de ella, sino porque el Nuevo Testamento nos llama a que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de esa sabiduría. Por eso, entre más tiempo pasemos en el estudio, obediencia y aplicación de la palabra de Dios, más sabio, más sabiduría vamos a tener, mejor vamos a discernir los problemas que están allá afuera y vamos a responder de una manera bíblica como solamente Dios quiere que lo hagamos. Sí, no me cabe duda que en el caso de Daniel fue algo especial, sobrenatural, pero también ellos pues eran estudiantes de Yahweh. Y Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros por medio de esa manera. Una quinta bendición a causa de nuestra fidelidad y bendición la podemos ver en el versículo 21. Y usted dice, pero hermano Andrés, ¿qué bendición usted habla? Ahí solamente dice, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. ¿Cuántos años pasaron?
66.
Exacto. Fue un largo tiempo que lo puso el Señor ahí. Aproximadamente para esa fecha podemos llegar que Daniel tenía aproximadamente unos 80 años ya ahí en el palacio del rey. Dios bendijo con una larga vida al ministerio de Daniel ahí en el palacio del rey. Y Dios puede hacer lo mismo con cada uno de nosotros siempre y cuando esté, nuevamente, escuche bien, bajo la voluntad decretada de Dios, si es los planes de Dios, no siempre va a ser así físicamente, pero vemos que Dios puede bendecirte en darte una buena larga vida en el ministerio para que el nombre de Cristo pueda ser predicado donde quiera que Dios nos haya puesto. Nuevamente, volvemos a 1 Samuel 2:30 y repetimos Samuel 2:30, Dios honra a los que le honra. Y aquí hemos concluido el primer capítulo de Daniel y nos podemos hacer ciertas preguntas, tres preguntas nos podemos hacer. Número uno, ¿tu vida refleja la fidelidad de la vida de Daniel? Una buena pregunta para hacernos. ¿Mi vida refleja la fidelidad de este jovencito de 14 años? Número dos, ¿me caracterizo en buscar la santidad en mi vida? ¿Deseo buscar la santidad en mi vida como lo hizo Daniel? ¿Se recuerdan el versículo 8? Versículo clave. Pero Daniel se propuso. ¿Te has propuesto? ¿Me he propuesto yo en mi corazón? ¿Sabes qué? De buscar la santidad en mi vida, de matar el pecado, de divorciarme de este sistema mundial, de apartarme para hacer la voluntad de Dios. Porque este muchachito de 14 años lo estuvo. Lo estuvo. Estuvo totalmente comprometido. Y cueste lo que cueste. Porque lo que él hizo le pudo haber costado la vida en el palacio del rey. ¿Estamos nosotros dispuestos? Y la pregunta número 3. ¿Es mi fe sólida y fuerte como la de Daniel? ¿Es mi fe sólida y fuerte como la de Daniel? Son preguntas para reflexionar y capacitar. Hermanos, la fe es como un músculo en nuestro cuerpo. Si usted no va al gimnasio y entrena el músculo se atrofia. Se atrofia. La misma manera funciona con la fe. La fe hay que practicarla, hay que ejercitarla. Si no la ejercitamos, no se va a fortalecer. ¿Okay? Y Dios nos va a poner en muchas situaciones, providencialmente, así como lo fue Daniel, ¿para qué? No solamente para probar nuestra fe, sino que también para fortalecerla. ¿Okay? Necesitamos el marinero. No se hace marinero en aguas templadas, se hace marinero en las tormentas. Tenemos que tener tormentas enviadas de parte de Dios. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe. Entre más fuerte la tormenta, más nos vamos a anclar en nuestras convicciones. Así como hizo este muchachito de 14 años en medio de una cultura pagana. ¿Sabes qué? Hagan lo que hagan, digan lo que digan. Yo seguiré temiendo a Yahweh y seguiré confiando en Él, porque Él me va a guiar y Él me va a cuidar en todo lo que me pueda hacer esta gente a mí. Y no hemos visto nada. Cuando se vaya desarrollando el libro, vamos a ver cómo Dios, en su providencia, salva y guía a estos muchachos de muchas cosas que les pasaron a ellos. El mismo Dios de Daniel y sus compañeros es el mismo Dios que tú y yo le servimos hoy día. Así que, ¿cómo está mi fe? Sólida y fuerte como la de Daniel. Y hasta aquí nuestro estudio en primer capítulo. Preguntas y comentarios que ustedes tengan, por favor.